lo que pasó en la jornada.
Félix, voy a saludar al presidente de la Cámara, porque ¿cómo le parece que los representantes no pueden seguir trabajando en esas condiciones? Así es de que hay que hacer un nuevo edificio, una adaptación, no entiendo muy bien. El partidor tiene la cifra de 120 mil millones de pesos.
Claro.
Nos atiende el presidente de la Cámara, el honorable representante Jaime Raúl Salamanca. Presidente,
ahora
buenos
que
días.
La plata está sobrando.
Bueno, pues Alberto, que es un edificio más
días,
un edificio.
Julio, Alberto. Bueno,
doctor Salamanca,
un saludo especial.
¿Por qué están tan incómodos ahí?
Bueno, no es que estemos incómodos. La verdad es que esto se genera a propósito de una proposición que presentan algunos congresistas en el debate del presupuesto. Proposición que no suscribo yo como presidente, y salgo a, digamos, distintas entrevistas a un poco plantear la realidad de los colaboradores del Congreso, tanto trabajadores de planta como equipos de trabajo de cada uno de los congresistas y personas que asisten al Congreso al desarrollo de sus labores. Tal vez los congresistas como tal están bien ubicados, están cómodos, pero sus equipos de trabajo realmente desde hace muchos años, por varios estudios que se han elaborado, se encuentran en unas condiciones de trabajo que no son dignas. Recién el sindicato, los sindicatos que tienen que ver con las labores del Congreso han expresado en una comunicación la necesidad de poder dejar de pagar tantos arriendos que en el mediano y largo plazo generan costos mucho más grandes de los que se están solicitando, y sí pensar más bien en, dependiendo de la disponibilidad de recursos, en construir un edificio nuevo al lado del edificio que ya está, en el que están las oficinas y en donde ya hay un sobrecupo totalmente evidente. Hay funcionarios que trabajan en las escaleras, en los pasillos. Los periodistas que cubren Congreso pueden dar fe que lo que estoy diciendo es verdad, y pues evidentemente esta situación ha llevado a que, pues yo diga, sí se necesita un sitio en donde estos funcionarios trabajen con dignidad.
Sí, representante, usted menciona que no suscribió esa proposición, pero sin embargo los 7 representantes que sí la presentaron dicen que desde la presidencia de la Cámara, incluso pues desde la dirección administrativa, se les mencionó que esta construcción era necesaria. De hecho, usted dijo que es un tema que está pendiente desde hace mucho. Pero pues yo quiero preguntarles, que en julio ya se conocieron 2 contratos, uno de 33 mil millones y otro de 37 mil millones, y ambos serían pues precisamente para ampliar y remodelar la Cámara de Representantes. Entonces, ¿por qué se está haciendo esta solicitud?
Bueno, lo primero es explicarle a los oyentes que en el caso de la Cámara de Representantes, a diferencia del Senado, existe una dirección administrativa que es la que toma dichas decisiones, y por la presidencia de la Cámara no, digamos, adelanta ningún tipo de trámites contractuales. Cuando yo llego a la presidencia, en el empalme me cuentan que desde hace más o menos unos 6-8 años se está pidiendo la construcción de un nuevo edificio, toda vez que las adecuaciones que se hacen son para dividir oficinas que ya se tienen. Hay estudios que demuestran que hay oficinas de congresistas donde trabajan colaboradores, asesores, equipos de trabajo que tienen el mismo tamaño de un baño, y que pues no son dignas, hacen que tengan que los asesores trabajar o en las sesiones de comisión, en los salones de comisión, en los pasillos o en las escaleras, incluso presentándose dificultades, por ejemplo, para que varias comisiones legales no tengan dónde sesionar, su ejercicio como tal se vea limitado a turnarse un mismo salón de una comisión constitucional y compartir muchas veces oficinas y rotárselas, porque hay 5 o 6 para hacer esta labor, y pues sin lugar a dudas, y lo digo, yo no firmé la proposición, no estoy diciendo pues que la estoy impulsando, pero pues a mí algún periodista me preguntó que qué opinaba sobre la posibilidad de construir unos edificios dignos para que los colaboradores, los trabajadores de planta que hoy viven hacinados, trabajando o tres funcionarios en un escritorio pudiesen tener condiciones dignas, y yo dije, bueno, me parece que si eso se da, sería una buena cosa, toda vez que inicialmente me contaban se tenía proyectado un edificio de no sé cuántos miles de millones, y ya hay una propuesta mucho más aterrizada que cuesta, pues sí es una cifra importante, y sé que pues, el palo no está para cucharas, pero finalmente creo que el gobierno no la avaló, y seguiremos trabajando, o seguirán los asesores y los funcionarios trabajando en las escaleras y en los pasillos o en oficinas del tamaño de un baño, porque como les digo, no es popular defender esto, y yo lo hago por solidaridad con mis compañeros de trabajo, y no digo de los congresistas, digo de los jóvenes que trabajan acá en el Congreso y que son funcionarios que trabajan muy duro por este país.
Presidente, le tengo una idea. Usted sabe que este es el país de las ideas. Como esta propuesta resulta tan impopular, usted mismo lo reconoce, pero que tiene una queja que para usted es válida, el presidente de la República vive aburrido en la casa de Nariño.
Acuérdese que incluso él dijo que no, que si fuera por él, hacía una nueva casa presidencial abierta, de paredes transparentes, dijo él, claro, para que no haya rincones en donde se asolapen los corruptos.
Exacto, como es el Parlamento alemán. Oigan, en el Palacio de Nariño les cabe una cantidad de gente, y así complacen al presidente de que ese palacio frío y no habitado tenga un mejor uso. ¿No le suena?
Bueno, cualquier alternativa, Julio, de verdad lo digo, a mí me han dado muy duro por una propuesta que no es mía, pero que realmente se necesita. Los mismos periodistas que cubren Congreso pueden dar fe de que les toca de pie 6-7 horas cubriendo una sesión porque ni siquiera tienen una sala de prensa digna donde poder siquiera servirse un café, porque las condiciones, pues aquí se ha querido vender la idea de que yo estoy defendiendo oficinas lujosas para políticos, y la verdad lo que estoy luchando, o no luchando, sino argumentando es, venga, están hablando de la reforma laboral, Julio, están hablando de condiciones dignas para los trabajadores, ¿por qué no piensan en esos funcionarios que están, insisto, 3 o 4 arrumados en un escritorio, o en esos jóvenes que llegan con la ilusión de trabajar en el Congreso para estudiar los proyectos de ley, para hacer control político, para contribuirle al país de la mejor manera, y resulta que les toca con los computadores en las piernas buscando a ver dónde hay un sofá, un escritorio, o arrinconados en una escalinata tratando de buscar internet para colaborar en esta misión tan importante? Además, hay funcionarios, los tres sindicatos, Julio, le cuento esto para que su merced que me da la oportunidad de hablar, y esto se lo agradezco. Los tres sindicatos, que no son precisamente mis aliados, recién los conozco, son personas que llevan 10, 15, 20 años trabajando, respaldan la necesidad de construir un edificio con oficinas para dar condiciones dignas de trabajo. Aquí hay personas que revisan los diarios oficiales, que se encargan de las actas, que estudian para que el trámite legislativo se dé conforme a la ley. Se han ampliado el número de curules porque llegaron más congresistas producto del acuerdo de paz. Hay alrededor de, si la memoria no me falla, 20 congresistas más, algo así, y han tenido que dividir oficinas. Hay unos congresistas que tienen unas megas oficinas que por supuesto no les preocupa esto porque pues tienen corona, pero hay otros, la gran mayoría de los congresistas, por ejemplo, de las curules de paz, tienen unas oficinas del tamaño de un baño, Julio, y los invito a que ustedes, alguien de la W, venga y muestre cómo es la realidad un día de sesiones aquí, y se hagan un paseíto por los pasillos y vean gente trabajando en unas condiciones que no son dignas, y no precisamente los congresistas, sus equipos de trabajo.
Representante Salamanca, usted ya nos dice que el gobierno no avaló esta propuesta. Entonces, ¿qué van a hacer? Usted nos manifiesta que es una necesidad que existe y que tienen que subsanar. ¿Por dónde se van a buscar esos recursos entonces para poder construir ese edificio que les hace falta?
No, pues no sé, la verdad, en este país, como cuando uno pide algo, termina siendo... los titulares son lo peor, pues, diciendo que uno en épocas de austeridad está pidiendo más lujos para los políticos, pues es difícil poder sustentar que si es una necesidad. Ojalá ustedes nos apoyaran para que los funcionarios, insisto, no nosotros, no los congresistas, sino los funcionarios, pudiesen tener mejores condiciones. No, ya no se pudo, ya que yo pues como el insensible que quiere que los políticos estén mejor y que la gente sufra, pero realmente lo que estoy pensando yo es que acá, para poder hacer una buena labor, sí se requiere. Además que los gastos que se gastan en arriendo son grandísimos, porque hay gente que está incluso en edificios pagando arriendo. Yo no tengo ese monto porque no soy el director administrativo, pero aquí lo que me dice la gente, porque recibí mucha solidaridad acá en el Congreso, realmente, no de los políticos, sino de la gente, de las aseadoras, que les toca quedarse de pie y no tienen dónde siquiera poder, no sé, esperar para poder atender al personal del Congreso. Eso es una cosa que aquí, que sería bueno que se pusiera en el debate, pero pues no, ahora seguir así, seguir como están los muchachos, los jóvenes, los trabajadores arrumados, porque no hubo poder humano para convencer a nadie de que esa proposición, que insisto, sí, no es del presidente de la Cámara, se apruebe.
Sí, pero Juan Pablo, también de pronto pueden revisar y a lo mejor no necesitan tanta gente.
¿Corbatas? ¿Qué digo? ¿Asesores? Perdón, óigame, perdóneme, Julio, pero es que sobre eso, y yo creo que valdría la pena que revisaran.
Normalmente
eso.
No vienen a trabajar. ¿Mm? Los jóvenes que están aquí y sí vienen a trabajar y les toca muy duro.
Bien, pero representante, y en la eventualidad de que eso llegara a darse, el encargado de hacer esa contratación sería el director administrativo, es decir, John Abiud, el hombre que ha estado en la boca de muchos por el escándalo de contratación de gestión del riesgo, el hombre a quien el municipio de Girón, Santander, lo conocen como John Avión, no precisamente por su transparencia.
El encargado de contratar sí es la dirección administrativa, no el presidente de la Cámara, ya lo mencioné. Eso no lo defino yo, no lo define el presidente, no lo define nadie, sino la ley, como está organizada administrativamente la Cámara de Representantes. Al pedir un edificio o unas oficinas, que hay un lote, es que hay un lote contiguo al edificio, al mal llamado edificio nuevo que ya se quedó pequeño, pues hay una necesidad y pues lo que uno aspiraría es que se hiciera y se hiciera con total transparencia y con total eficiencia en el manejo de los recursos. Pero eso ya no fue. Valió más el trino de dos o tres políticos que creyeron que para unas cosas son solidarios con la gente, pero para otra realmente creo que no lo son.
Yo creo que sus argumentos son válidos, y sobre todo por lo que dice que los más afectados no son los congresistas, sino los asesores, que están en unas condiciones que usted nos relata dramáticas. ¿Pero no es parte de esto del desprestigio que se ha ganado en franca lid del Congreso, que la gente mira esto con desconfianza?
Sí, total, y eso se aprovecha mucha gente, y pues por eso hemos estado trabajando muy duro para tratar de revertir esta situación en mi presidencia. Hemos aprobado más de 40 proyectos de ley, hemos hecho una moción de censura, dos debates de control político, y ya iniciamos la discusión de la reforma laboral sin ningún afán, dándole garantías a todos. En eso estamos, ese es un reto muy grande, que muchos años de desprestigio del Congreso pues nos dan para que ni siquiera argumentos sensatos y válidos, pensando en la gente, sean escuchados. Eso tiene que ver mucho, Félix.
Sí, presidente, pero ¿no será que esto, en lugar de estar construyendo más edificios, se resuelve estableciendo unos criterios que sean realmente justos para la distribución de las oficinas? Y se lo digo porque usted, como yo, conocemos cómo son las oficinas, tanto en el Capitolio como en el edificio nuevo, y eso se entrega y se feria según el poder de cada congresista. Y hay unos que tienen prácticamente un apartamento por oficina, que tienen cocinetas, que tienen sala de juntas, que tienen sala para recibir a los invitados, y otros que tienen prácticamente una caja de fósforos. ¿Usted no cree que hace falta es un poquito más de responsabilidad y de establecer unos criterios de igualdad para repartir las oficinas en lugar de estar gastando más plata y construir más edificios?
Eso ayudaría un poco, pero no alcanzaría a solucionar el problema de fondo. Te explico por qué. Estoy acá al frente de la oficina del doctor Heráclito Landines, aquí en el Congreso en este momento atendiendo esta entrevista. Allí antes esa oficina hacía parte de lo que son el equipo, el espacio designado para la Subsecretaría General de la Cámara, que es donde se organizan todos los temas de las sesiones. Esta oficina es una oficina que ya no puede dividirse más. Hay varias que se han dividido, ya quedan muy pocas grandes, como tú lo mencionas, que sí, que son precisamente de esos congresistas que tal vez tienen mucha más incidencia, mucha más relevancia, o yo qué sé, pero no alcanzaría. Aquí tenemos necesidades, por ejemplo, en materia de archivo. La Subsecretaría General no tiene dónde guardar los documentos relacionados con las sesiones y realmente no sé cómo hacen para poder a la vez trabajar y garantizar espacios de manejo adecuado de documentos según la normatividad vigente. Hay funcionarios que les ha tocado irse a arrendamientos a sitios alejados del Congreso. El mismo edificio administrativo no queda en la planta del Capitolio. Ya esto se superó desde hace mucho tiempo. Por eso es que aquí lo que se habla es de un edificio administrativo, un edificio que pudiese descongestionar las tantas necesidades que se tienen.
Presidente de Salamanca, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Feliz mañana.
Bueno, muchas gracias. Un feliz día para todos.